es Lourdes Esteban, es abogada, líder indígena y diputada de Ecuador, experta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas es el órgano asesor del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Está integrado por 16 expertos independientes, 8 propuestos por los pueblos y 8 por los gobiernos. Ella es una de las principales mujeres líderes indígenas de Ecuador y de América Latina, y le damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso.
A esta hora de la tarde es muy difícil tratar de que me capten lo que voy a decir. Pero dice que en una ponencia parecida a esta, dos expositores estaban sentados en la primera fila. Habían como 10 en total, pero se quedaron 2. Y cuando la persona pasó acá, como yo estoy haciendo, pensó que todo el salón estaba lleno y solo vio que quedó 1. Y este señor no sabía qué hacer y dice, bueno, quiero agradecer al público que ha quedado. Espero que le guste mi ponencia. Y el señor dice, apúrate, deja de hablar, que a mí me toca después de tú. Eso me va a decir el amigo que está aquí esperando en la mesa que va a cerrar. Bien, primero gracias por invitarme. Los problemas de México, los problemas de los pueblos indígenas son parecidos en todos los países. El mismo problema que tienen ustedes lo tenemos nosotros, y tienen en Bolivia, y tienen en Brasil, y tienen en el mundo. Y también las mismas estrategias que se plantean aquí se plantean en todos los países del mundo. Y por ello yo quiero felicitar el trabajo que han hecho varios expertos aquí, pueblos indígenas, autoridades, para tener una nueva constitución. Ya no tengo a quien nombrar porque no veo a nadie aquí en la mesa directiva, así es que a todas las autoridades, gracias por ese trabajo que han hecho, porque lo que se haga en México repercute en Bolivia, en Ecuador, en todo el mundo. Y ese alcance que ha tenido la Constitución del Ecuador, de México, aspiramos que sea una luz para el continente, porque es la primera Constitución que acaba de recoger la Declaración de las Naciones Unidas como parte del bloque de constitucionalidad. Y eso es fundamental, porque en otros países ni siquiera quieren pronunciar, porque las autoridades dicen, no, ¿para qué? Si eso no es vinculante. Y por el mismo hecho de no ser vinculante, hay que incorporarle a la Constitución. Yo he estado muy contenta de leer la Constitución durante toda la mañana y encuentro términos tan nuevos en nuestros vocabularios como, por ejemplo, derecho a la ciudad. Yo he escuchado primera vez. Porque para los indígenas no hay ese derecho a la ciudad. Lo que antes fue nuestro, ahora cuando regresamos a las ciudades nos dicen que somos migrantes. Entonces, como que perdimos el derecho a la ciudad, cuando en la redistribución de la tierra, en la conformación de los estados, nos mandaron a las montañas, nos mandaron a los páramos, nos mandaron a lo alto, donde la tierra casi casi ya no producía. Y las mejores tierras lo urbanizaron, hicieron ahí las repúblicas, y ahora cuando regresamos entonces dicen los migrantes, y además que vienen a joder en la ciudad, además que vienen a ensuciar la ciudad. Y escuchar ahora en esta Constitución que los indígenas tienen derecho a la ciudad, créanme que me siento muy complacida. Espero que esto les sirva a todos los países. Otro de los temas que me ha llamado la atención es la incorporación de nuevos términos que las autoridades tienen que ir asumiendo. Barrio. Barrio en nuestro vocabulario casi no significa nada. Barrio no es una residencia de gente económicamente alta o de socialmente clasificada. Barrio es lo último, pero barrio en esta Constitución de México empiezo a ver que tiene derechos. Y eso es bueno. Y eso es bueno porque estamos hablando barrio como sinónimo de hijos del pueblo, que pertenecen a un pueblo, que eran originarios. Y si no están residiendo en territorios originarios, qué importante, acabo de encontrar otro término que dice descendientes. Y eso marca un antes y un después de las repúblicas. Descendientes. No es necesario que tú vivas ahí donde naciste, pero si eres descendiente de los pueblos indígenas, entonces tienes derechos. Qué fundamental para que los estados nos respeten y no digan cuando tienen que entrar a territorios a ver lo que es petróleo, a ver lo que es minería. Nuestro gobierno, en el caso del Ecuador, dice que estos indígenas solamente llegaron hace 70 años de este territorio, por lo tanto no son originarios, meta maquinaria. Qué importante entonces de la Constitución de México escuchar la palabra descendientes. Pero también acabo de encontrar otro término que ustedes lo tienen que asumir, los que están ahora, residentes. Qué importante, yo había escuchado ecuatorianos residentes en Estados Unidos, ecuatorianos residentes en España, mexicanos residentes en Estados Unidos. Y resulta que la Constitución de ustedes lo acaba de coger, pueblos indígenas residentes en la Ciudad de México. Y eso me parece fundamental como concepto a llevar adelante en la defensa de sus derechos. Me hubiera gustado conocer mucho más antes la Constitución, pero me entregaron en la mañana. Para que vean que no me pasé durmiendo, pasé leyendo toda la Constitución. Bueno, tienen que saber que vengo de dos periodos de diputada. Entonces yo puedo pasar hablando 10 horas, así es que me dicen alto. Me tienen que cortar, caso contrario yo voy a seguir hablando. Un concepto que no puedo dejar de hablar de la Constitución es algo que tiene que ser tratado ya. Y ustedes creo que son los pioneros. Acaban de reconocer una Constitución que dice, entre otras cosas tan importantes que no lo voy a decir porque ustedes ya tienen la Constitución, pero quiero resaltar con marcador el tema de justicia territorial. Si hablamos de justicia territorial, estamos hablando de todo, señores. Estamos hablando de cultura, de agricultura, de derecho al territorio, de derecho a los recursos naturales, de derecho a la vida, de derecho al agua, de derecho a la educación. Estamos hablando de salud, estamos hablando de vivienda. Y eso, cuando hablamos de justicia territorial, hay que decir a los estados que nos tiene que, cuando va a entrar a nuestros territorios, empezar a consultarnos. Eso es justicia territorial. No es que es un estado que pone prioridad la actividad económica, entonces vaya y pase un tractor, lo que acaba de decir el hermano por ahí. No importa el bosque, no importa el patrimonio, no importa la cultura, no importa nada. El derecho territorial, la justicia territorial, implica un todo. Un todo, porque en ese territorio hay vida y de ese territorio depende la vida. Eso en la Constitución del Ecuador se llama suma causa, buen vivir. Y para buen vivir nosotros decimos al Estado, entonces queremos agua, luz, telecomunicaciones, servicios básicos, etcétera, etcétera. Pero el grave problema, y ahí viene el desencanto, que todo queda en letra muerta. ¿O aquí no pasa así? ¿Sí? ¿También? Ah, yo pensé que solo en Ecuador. En Ecuador tenemos la Constitución más linda del mundo. No solamente los indígenas tienen derecho, no solamente los ecuatorianos tienen derecho. La naturaleza tiene derecho. Y le pusieron un capítulo completo sobre los derechos de la naturaleza. los europeos, los analistas viajaron a Ecuador en el 2008 para decir que el Ecuador tiene la constitución neoconstitucionalista de primera, porque trajo cosas nuevas: la plurinacionalidad, que el Estado es plurinacional, que no estaba solo una nación antes de la República, que estaban varias naciones, y eso se reconoce, que era pluricultural, multilingüe, etcétera, 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 etcétera. Y qué paradójico. Antes de entrar en vigencia la Constitución del 2008, nosotros tuvimos instituciones indígenas, tuvimos educación bilingüe de primera. Hoy acabó el correísmo, acabó nuestro, entre comillas, una revolución que decía nuestro presidente, que ahora vive en Bélgica escribiendo tuites y de seguro me está siguiendo. ¿Saben cómo dejó a los pueblos indígenas? Sin educación bilingüe. Acabó con las instituciones indígenas. Tenemos ahora, en este momento, 200 líderes indígenas criminalizados por defender derechos de la naturaleza, por salir a la marcha del agua, por defender las tierras, por defender que la minería tiene que ser consultada, por decir que el petróleo debe quedar bajo tierra y buscar otras formas de economía para salvar a los pueblos en aislamiento voluntario. Y la Constitución está ahí, sigue siendo linda, pero la vida de los pueblos hoy es difícil. En ese sentido, queridos amigos, yo solamente quiero decirles a ustedes que les queda una gran responsabilidad de poner en vigencia esta Constitución. Ustedes pueden ser la luz para el mundo siempre y cuando materialicen esa Constitución. Den el seguimiento paso a paso de cómo van a implementar esa Constitución. Primero, haciendo que el Estado Federal asuma algunos de los artículos de esta Constitución. Caso contrario, siempre van a venir las demandas de inconstitucionalidad a los actos que ustedes hagan, porque va a contradecir con la Constitución Madre. Por eso es necesario trabajar en el tema federal. Segundo, creo que una buena ley sin el acompañamiento de recursos económicos no es posible. Tienen que hacer que se establezca presupuestos para el desarrollo de esta nueva Constitución. Tercero, tienen que empoderarse ustedes de todos esos maravillosos derechos que veo y pongan en práctica. Y peleen para que se haga efectivo. Yo tomo las palabras de la hermana que me antecedió. En la plenaria de la tarde, la hermana topó algo muy importante. ¿Qué pasa con los derechos políticos? Exigir a ustedes, como pueblos, que concursen para lograr un puesto de diputado, de alcalde, de lo que sea, en un Estado racista, machista y económicamente con diferencias para la campaña electoral, los pueblos indígenas nunca van a llegar. Por eso es importante que los pueblos indígenas peleemos en México, en Ecuador y en todo lado el derecho de asignación de cupos sin participación electoral. Por equidad, por justicia. Taiwán lo tiene. Estuve en Taiwán. Ellos tienen por cada territorio un legislador nombrado por asambleas que tiene curul directa en el Senado y en el Congreso. Colombia lo tiene. Creo que tenemos que seguir los mejores ejemplos y seguir en esa lucha, porque no es lo mismo salir a elecciones los pueblos indígenas con grandes empresas de partidos políticos que tienen para comprar los votos. Vengo de un proceso de participación electoral. He tenido la suerte de llegar en mi provincia como la primera diputada dentro de los cuatro, pero gracias a un proceso organizativo, gracias a la CONAI, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Nuestro único acervo económico que reemplaza la plata es el grado de organización. Luego participé a nivel nacional para el mismo cargo y lo logramos. Pero no todos tienen esa dicha de lograr. Hay muchos pueblos que no tienen representación y hay que pensar en una participación directa a las curules de las legislaturas. Ese debe ser el reto en cuanto a participación. Y finalmente decirle a ustedes, mujeres que les veo aquí, a nosotras las mujeres nos han hecho creer que no somos capaces. Nos han hecho creer que estamos para cargos menores, nos han hecho creer que no podemos llegar a ser presidenta de la República. Hay que soñar con eso. Hace 8 meses yo gané una precandidatura a la presidencia de la República. Y todos los dirigentes hombres se desbarataron por todo lado. Dijeron, no, lo que pasa es que una mujer todavía no. ¿Y en qué parte de la Constitución dice que la mujer no? ¿Hay algún artículo que dice que todavía en el año 2035 las mujeres llegarán a ser presidentas o no? En el 2021, en el 2022, pónganse ese reto, trabajen, queridas mujeres, hay un doble rol que cumplir. Yo cumplo un doble rol. Soy una excelente madre, quizás mi esposo no me escuche, no está transmitiendo, ¿no? Víctor lo va a comunicar. Tengo un extraordinario esposo que me apoyita, porque una cosa es tener marido, otra cosa es tener esposa. Si los hombres no asumen el rol que las mujeres históricamente hemos asumido, no van a poder cumplir los sueños de esa mujer que está en condiciones de demostrar capacidad también en la función pública. De pronto no he cumplido a satisfacción mi rol de madre, tengo 3 niños, pero la patria nos espera. Hay que buscar maridos consecuentes. Si son los maridos malos, cambien de marido, están a tiempo. Yo no lo voy a cambiar. Muchas gracias.